Bienvenidos a un nuevo episodio de Spaniard Performance y hoy, por primera vez desde hace bastante tiempo, volvemos a traer un invitado. En este caso tenemos aquí a Carlos Alix. Carlos es entrenador, ha competido en culturismo natural y también ahora mismo ya es doctor de ciencias del deporte. Y esa era una de las razones. La última vez que nos conocimos con Carlos fue en un podcast que hicimos para uno de los congresos organizados por Marcos Soriano. Y yo a Carlos le llevo siguiendo mucho tiempo, incluso antes de que, yo creo que más o menos antes de que yo incluso me metiera a hablar de entrenamiento, de preparación física dentro de redes sociales. Puede ser, puedo equivocarme, pero bueno, yo sé que Carlos tiene un gran recorrido dentro de redes sociales, podéis echar un ojo. En Instagram sube un montón de información, pero bueno, sobre todo sus conocimientos acerca de fisiología del ejercicio es una de las cosas por las cuales le he traído aquí, sobre todo desde unas lentes diferentes, desde unas lentes más enfocadas desde el fitness, y además es una de las cosas que el fitness y la preparación física en deportistas en muchos casos como que no se han llevado bien, pero una de las cosas que yo siempre trato de decir dentro del podcast, dentro de redes sociales, dentro de YouTube, es que la fisiología humana es fisiología humana, hagas absolutamente lo que hagas. Y para mí el experto, el que sabe, es el que sabe del cuerpo humano y no realmente el que sabe del deporte. Está claro que lo hemos hablado muchas veces, el deporte, el rendimiento deportivo es una cosa, el rendimiento atlético es otra cosa. Nosotros somos profesionales del rendimiento atlético. El rendimiento atlético es fuerza aplicada en el tiempo y el deporte es habilidad. Y en este caso, con Carlos hemos estado hablando de la masa muscular, una de las cosas que él controla tanto a nivel práctico como a nivel teórico. Y nos hemos metido de lleno a hablar con esto, porque además es uno de los temas que yo he hablado en detalle durante un tiempo, sobre todo el año pasado hablé más de este tema, porque yo saqué un producto, un programa de entrenamiento enfocado a todos los deportistas que siempre buscan ganar masa muscular, pero encuentran mucha información que confunde respecto a ese tema, al tema de la ganancia de masa muscular, al tema del entrenamiento que puede llegar a producir unos niveles de fatiga altos y que puede llegar a intervenir con el rendimiento del deportista, y ese era el objetivo de ese programa que sacamos. Pero bueno, en este podcast, Carlos, nos hemos metido un poco más de lleno a hablar de la ciencia detrás de la ganancia de masa muscular y de cómo puede tener impacto dentro del rendimiento, sobre todo en deportes de equipo, en deportes en los cuales la velocidad es el primer componente, o por lo menos la fuerza aplicada en cortos periodos de tiempo muy rápidos, en el cual el ratio de generación de fuerzas es la parte que más nos interesa, cómo puede llegar a impactar, cómo realizar este propio entrenamiento para todos aquellos que sois deportistas o entrenadores. Y os recuerdo también que todo lo que hablamos y todo lo que va a hablar, de lo que va a hablar Carlos, va a estar debajo. Vais a tener links también, sobre todo para el máster de ICEN, que es uno de los proyectos que él tiene entre manos y que me hace ilusión también recomendarlo, porque tenemos a Amador García Ramos, que también ha estado en el podcast en uno de los episodios hablando de VPT, y que sé que él también está metido dentro de ese proyecto y que eso normalmente me asegura que probablemente todo lo que vayan a compartir ahí va a ser de mucho valor. Así que os recomiendo que le echéis un ojo por lo menos. Carlos va a hablar más de ello y nos metemos directamente dentro del episodio.
Estás escuchando el podcast de Spaniard Performance, dedicado a conocer todos los aspectos del rendimiento físico y mental. Soy Rodrigo Alvira, y si quieres llevar tus conocimientos y tu rendimiento a su máxima expresión, este es tu podcast.
Bueno, Carlos, bienvenido al podcast de Spaniard Performance y coméntanos un poco quién eres, coméntanos tu experiencia y tu formación.
Muchas gracias. Para mí un placer estar aquí. Bueno, ya hemos estado hablando un rato antes de empezar a grabar. Pero bueno, en resumidas cuentas, yo soy un apasionado de la ciencia del deporte y sobre todo del entrenamiento de la fuerza. Y soy doctor en ciencias de la actividad física y del deporte. Y también pues me dedico, aparte de la investigación, a la propia docencia, a la formación y el asesoramiento científico, ¿no? Entonces, bueno, llevo esa parte práctica de entrenar a personas y deportistas, la parte de investigación para, pues bueno, avanzar un poco en las preguntas que yo me voy haciendo y que a lo mejor pues aún no han sido respondidas por la evidencia científica, y avanzar en ese conocimiento. Y luego pues la docencia, que es la parte que se liga con enseñar todo eso que vamos investigando y cosas relacionadas, ¿no? Entonces al final es un poco ese link, ese triángulo, ¿no? De investigar, aplicarlo y enseñarlo. Y es un poco a lo que me dedico, así en resumidas cuentas. Y también divulgar por Instagram, que es algo que la verdad lo tengo como algo un poco secundario, ¿no? Como un complemento a, pero intento sacar hueco, ¿no? Para de vez en cuando pues divulgar por ahí.
Sí. Además, toda la parte esa que dices de divulgar siempre es algo secundario, pero lleva mogollón de tiempo detrás, tanto prepararlo como editarlo, subirlo, toda la pesca. Pero una pregunta antes de que empecemos, que siempre me gusta hacer a todos los investigadores, porque la mayoría de personas que pasan por aquí, que son investigadores, tienen, o sea, al final lo que tienen es una base práctica muy importante. Y una de las cosas que yo siempre que pregunto y de lo que hablamos es de cómo lleva toda esa parte práctica a la parte teórica, en el sentido en el que a ti lo que te gusta realmente al principio es la práctica y es lo que te hace entrar dentro del mundillo, y después te gusta investigar por qué lo que tú estás haciendo funciona o cómo está funcionando realmente. ¿Cómo ves tú esa parte respecto a qué consideras más importante o qué es lo que te da realmente ideas a ti, qué le da ideas a la ciencia y cómo... Quizá en algunos casos la gente se obsesiona, la gente que no está dentro de la ciencia, con el entrenamiento científico, y después te das cuenta de que realmente el entrenamiento tiene que ser lo que conocemos como experiencia y después ajustándolo con lo que la ciencia nos va diciendo, ¿no?
Pues, a ver, yo empecé de crío compitiendo. Bueno, primero todos empezamos muchas veces en España por el fútbol, ¿no? Pero luego yo ya empecé más en serio con los deportes de combate, principalmente con el karate. Y a partir de pues, los 13, 14 años, yo veía pues, que los que eran más grandes que yo me ganaban. Entonces me empecé a interesar por el entrenamiento de la fuerza. Y de repente yo salía de karate y me metía en el gimnasio un rato a levantar pesas. Poco a poco iban pasando los años. Yo, a medida que iba creciendo, pues también me iba haciendo más grande. Pero pues se notaba esa hipertrofia muscular derivada del entrenamiento de la fuerza. En karate rendía mucho mejor. Y bueno, pues al final me enamoré por el entrenamiento de la fuerza, por la hipertrofia, nunca he dejado los deportes de combate de lado, ya sea uno u otro, siempre he practicado algo. Pero a partir de ahí yo recuerdo en los descansos entre series, en un gimnasio mío tradicional de artes marciales, donde teníamos pues, press de banca y bueno, algunas cosillas más, ¿no? Yo recuerdo estar descansando entre series, leyendo foros en ese momento, para ver si lo que yo estaba haciendo estaba bien o no. Es decir, que al principio lo hacía todo mal, es la realidad. Pero bueno, pues eso, yo iba leyendo para ver si lo hacía bien o no. Todo eso pues obviamente fue pasando el tiempo, lo típico estás en bachiller, quieres elegir una carrera. Yo cuando me vine a dar cuenta, yo pues en el colegio, siendo honestos, no fui demasiado buen estudiante, pero en cambio a mí me interesaba mucho leer sobre ciertos temas. Uno de estos temas era precisamente sobre el entrenamiento. Y obviamente pues elegí la carrera de ciencia del deporte, que ahí cambió todo. Es decir, pasé de sacar 5 pelados todo el rato para ir a recuperar en junio a sacar casi 2/3 de las asignaturas con matrícula de honor. Y pues ahí, digamos, dentro de la carrera ya no era solo lo que yo iba leyendo fuera, que ya no eran foros, sino artículos científicos, ¿no? Sino que me daba cuenta de que, pues, como todo el mundo y como yo, como tú, pues muchos profesores cuando les preguntabas no te sabían responder algo. Tú te metías a leerlo, porque ya, pues, recuerdo la asignatura de fundamentos conceptuales, donde ya, pues, nos enseñaron a cómo buscar la información, bueno, cómo realizar una búsqueda sistemática, etcétera, etcétera. Y yo veía, pues, que había preguntas que no estaban respondidas. Y a partir de ahí fue como decir, joder, pues, ¿por qué no las respondo yo? Y en primero de carrera ya me metí a un laboratorio, como alumno interno. Entonces todo empezó ahí un poco, empezó a rodar, y yo pues lo que leía, veía o lo que sea, pues yo lo aplicaba también en el gimnasio, conmigo mismo. Entonces fue más curiosidad egoísta y personal lo que me llevó a leer y a informarme para yo mismo avanzar tanto en deporte de combate, en entrenamiento de fuerza, en la hipertrofia muscular, etc. Y ya pasó a ser propia curiosidad científica, pasó a encantarme el tema de la fisiología neuromuscular. Y fue, pues bueno, donde un poco más me especialicé dentro de la investigación. También ahí, pues bueno, por ejemplo, en mi doctorado va de cómo afecta la fatiga mental al rendimiento neuromuscular en distintas tareas, al reclutamiento de las unidades motoras. Luego, por ejemplo, en ICEN, que lo hablábamos antes, que soy profesor en el máster de fisiología y anatomía funcional aplicada al entrenamiento, yo doy la parte, bueno, junto a Gonzalo y Miguel del Olmo, doy la parte de más orientada a la neurofisiología, al control neural del movimiento humano, el desarrollo de la fatiga, tanto periférica, vamos, en el músculo, como central en el sistema nervioso, y cómo afecta esto al entrenamiento. Bueno, pues fue un cúmulo de cosas que al final me llamaba la atención y me orienté por aquí. Y cosas que sigo viendo a día de hoy, que yo soy muy obsesivo y cuando me entra algo en la cabeza, digo, hostia, no sé responder a esto, tengo que responderlo. Entonces, digo, vamos a diseñar un estudio para esto. Y ahí estamos.
Claro. Está claro. Ahí lo que me gusta ver es un poco la diferencia entre, ves cómo la academia no tiene una respuesta práctica a cómo aplicar quizá algún conocimiento que ellos puedan tener en algunos casos, y la práctica en otros casos no tiene el conocimiento teórico de por qué lo que están haciendo funciona. Entonces, total. Claro, al final meter en conjunto esas dos es lo que acaba haciendo que tú no solo sepas por qué funciona lo que estás haciendo, sino cómo optimizar, digamos, de alguna manera, lo que estás haciendo para que funcione incluso mejor a través de los conocimientos que te da la ciencia.
Totalmente. Al final, la ciencia, muchas veces la gente dice, no, hostia, la ciencia es como algo súper alejado. Bueno, pues si ves estudios in vitro, pues sí, pero si tú lo que ves es estudios hechos en personas con, digamos, algo que se acerca mucho a lo que ves en el campo o a lo que ves en el gimnasio en el día a día, por ejemplo, yo en mi doctorado, las investigaciones que hacía eran tareas, lo primero que quería es que fuese completamente aplicable, que yo el día siguiente lo pudiese contar en clase o en Instagram o, por ejemplo, con Blanca Romero, la preparadora física de la selección española femenina, que fue a mi tribunal de tesis, y al final de lo que acabamos hablando es cómo aplicarlo en las jugadoras, ¿no? Y pues eso es bonito porque ves que al final la ciencia es experiencia controlada, y yo, por ejemplo, en mi tesis, el entrenamiento que hacíamos después de provocar fatiga mental era un entrenamiento completamente real, un entrenamiento que yo podría hacer perfectamente en press de banca. Y luego la forma de generar fatiga mental no solo era con un strip test, sino que teníamos una tercera condición, aparte del placebo y el strip test, que era usar las redes sociales, que es algo que genera fatiga mental, ¿no? Entonces yo creo que es importante, pues eso, el hacer ciencia que pueda verse, pues, que pueda ser de uso, ¿no? Para la gente de a pie y que pueda aplicarse en el día a día.
Sí, eso es. Y aparte, joder, llegar a entender a un punto también en que la práctica del día a día es extremadamente caótica para cualquier ser humano. Entonces, estudiar la práctica al 100% no siempre va a ser posible. Y siempre hay personas que intentan buscar la puntilla. Pero es que aquí, en este caso, claro, pero si no, no estudiaríamos nada en ese caso. Tienes que estudiar las cosas de una manera ligeramente aisladas para que tú luego puedas traspasar. ¿Va a ser exactamente así en la realidad? Exactamente no, pero tienes una idea de por dónde tirar, que realmente es lo que nos interesa.
Claro, al final la ciencia muchas veces no te dice exactamente lo que tienes que hacer, sino que te dice cómo afecta X cosa en otra, ¿no? Entonces, pues aislamos todo, estandarizamos todo y solo modificamos el volumen de entrenamiento. Pues vamos a ver cómo el volumen de entrenamiento afecta a las ganancias de masa muscular. Y entonces, pues nos hacemos una idea. O pues lo mismo con la intensidad, con el descanso entre series, con tomar cafeína preentreno, con lo que sea. Entonces es muy interesante. Mira, por ejemplo, ahora con la fenilcapsaicina, que estamos sacando algunos estudios chulos, que es algo que a mí me genera, bueno, pues la parte de neurofisiología, ¿no? Las aferentes 3 y 4, ese aumento en el neural drive, en la liberación del calcio y todo esto, pues con la fenilcapsaicina estamos viendo no solo en la percepción del esfuerzo, sino en el propio rendimiento físico, efectos muy chulos. Que hicimos algunos estudios allí en Sevilla, en la UPO, con Fernando Pareja Blanco, otros ahí con Amador y con Danica en la Universidad de Granada, y vimos que incluso aumenta la oxidación de grasas durante el ejercicio. Y nada, pues básicamente eso, todo intentando aplicarlo para que sea, pues eso, de utilidad en el día a día, de forma práctica.
Totalmente, tío. Vamos a hablar de los temas que queríamos tratar justo en este podcast. Era acerca un poco de la ganancia de masa muscular y cómo puede afectar eso al rendimiento deportivo. Yo creo que es uno de los temas que se hablan mucho, y cuanto más alto estás en el rendimiento, quizá menos se habla porque los deportistas están más desarrollados y es quizá un objetivo que se pierde un poco, pero la mayoría de deportistas, digamos, que están incluso dentro de sus años, de sus 20 y para abajo, son personas que es algo en lo que piensan constantemente, dentro de su imagen y de cómo se ven y de cómo se les percibe fuera y dentro del campo también. Y es algo que siempre hay controversia respecto a, pues, ganancia de masa muscular, puede hacer que pierdas esas ganancias de velocidad, de producción de fuerzas, etcétera, etcétera. Y vamos a hablar de esto. Y podemos empezar hablando básicamente de cómo o qué conocimientos tienes tú acerca de cómo puede afectar la ganancia de masa muscular sobre estas capacidades de aplicar fuerza a alta velocidad.
Vale, pues digamos que a nivel general, lo que sabemos, aquí también hay una, digamos, lucha, entre comillas, en la evidencia científica, ¿no? Por ejemplo, en el grupo de investigación de LONEC defienden que el aumento de masa muscular no tiene necesariamente por qué aumentar la capacidad de producir fuerza. Y es cierto. Es decir, tú aumentas, por ejemplo, tu masa muscular principalmente a nivel sarcoplasmático y no a nivel sarcomérico, por ejemplo, por una etapa de mucha fatiga y un aumento del volumen de entrenamiento exacerbado, y es cierto que tu capacidad de aplicar fuerza pues probablemente no se va a ver beneficiada. Ahora bien, ¿Cuál es uno de los principales predictores de la fuerza que puede generar un músculo? Su área transversal. ¿Y esto qué ocurre? Pues que si tú haces un estudio de aquí a 4, a 8, incluso a 10 semanas, puede ser que tú, por ejemplo, estés usando repeticiones muy altas, niveles de fatiga muy altos, un volumen exacerbado para lo que venía metiendo el deportista, y que lo que veas es, pues eso, edema, hipertrofia sarcoplasmática, y que no veas esa traducción en los niveles de fuerza. Muchas veces esa propia hipertrofia sarcoplasmática genera un entorno, por ejemplo también a nivel ribosomal, que facilita luego la hipertrofia del tejido, digamos, contráctil, la hipertrofia sarcomérica. Entonces, al fin y al cabo, si tú miras a largo plazo, lo que se sabe a día de hoy, hay también un paper súper interesante de Casolo, de Del Vecchio, etcétera, que me lo pasó Alessandro hace un tiempo. Bueno, pero básicamente, si tú miras a largo plazo, un aumento de masa muscular aumenta la capacidad que tiene de generar fuerza ese músculo. Es decir, un músculo más grande, con una mayor área transversal, es un músculo generalmente más fuerte, a no ser que se dé uno de estos casos excepcionales que he dicho, como pueden ser pues ese aumento rápido en pocas semanas por edema, hipertrofia sarcoplasmática, etc. Entonces, si un músculo aumenta su tamaño y principalmente proveniente de tejido contráctil, es un músculo con mayor capacidad de generar fuerza. Ahora bien, sabemos por los papers, por ejemplo, de Alessandro Del Vecchio, que es un compañero y bueno, un gran científico con el que tuve el placer de hacer mi estancia en el doctorado, pues lo que vemos es que, digamos, tus acciones musculares son tan rápidas como lo son tus neuronas motoras, y el patrón neural con el cual estamos reclutando a dichas fibras pues va a ser el responsable de esa velocidad y de esa potencia dentro de la capacidad de generar fuerza que ya tiene el músculo. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Bueno, pues primero también tenemos que tener en cuenta que las fibras musculares se adaptan a cómo las neuronas motoras las recluta. Entonces, si queremos ser más potentes, generar mucha fuerza en poco tiempo y queremos ser más veloces, pues no va a tener mucho sentido trabajar con, digamos, unos niveles de fatiga y una pérdida de velocidad y un tempo lento en las repeticiones. Y en cambio sí que va a tener seguramente más sentido realizar las repeticiones con una mayor velocidad en la fase concéntrica, con un ciclo de estiramiento-acortamiento que enfaticemos en la velocidad del mismo. Es decir, tenemos que obviamente ser específicos de nuestro deporte, pero no por ganar masa muscular vamos a ser más lentos per se. Es decir, está claro que si pasamos de pesar 70 kilos a pesar 100 kilos, vamos a ser más lentos por el aumento de la propia masa corporal, porque pesamos más. Pero si tú, ante un mismo peso, reduces un poquito la grasa y dejas algo más de espacio a esa masa muscular, por ejemplo, en deportes donde haya un límite de peso, lo que vas a ver es que esa persona es más fuerte, más rápida, más potente, y pues además, pues como hablábamos también a nivel físico, probablemente se va a ver mejor por esa mejor composición corporal. Así que a mí toda la vida me han dicho cuando hacía karate, ¿no? A mí me lo decían, que no hiciese pesas cuando salía de la sala de artes marciales, ¿no? Porque me iba a volver más lento. Pues bueno, que iba a empeorar el rendimiento en mi deporte. Yo lo único que veía es que cada vez mejoraba más. Entonces, con ese entrenamiento de la fuerza. Entonces, bien hecho, el propio entrenamiento de la fuerza, y en estos casos, viendo la hipertrofia más como una consecuencia o un medio, no como un fin, nunca en estos casos, no solo no nos va a restar, sino que nos va a sumar.
Sí, totalmente. Entonces, claro, es que ahí de lo que acabas sacando un poco la idea es que todos estos efectos negativos que se pueden observar del entrenamiento de hipertrofia es, primero, por la fatiga que se produce. En muchos casos, que estudiándolo a corto plazo, por supuesto que vas a observar un empeoramiento de todos esos valores de velocidad. Y después, como comentabas tú, ese tipo de hipertrofia que nosotros estamos consiguiendo y el tipo de adaptaciones a las que nosotros acostumbramos a nuestro sistema nervioso central, es que si tú constantemente acostumbras a tu cuerpo a unas contracciones lentas, tu cuerpo se va a acostumbrar a contraerse de manera lentamente, en vez de... Pero otra de las cosas, como dices tú, es que tú, por ejemplo, empezabas a entrenar cuando estabas haciendo artes marciales. Tus artes marciales no hacían más que mejorar, porque probablemente tú lo que hacías, como lo que hacen la mayoría de deportistas, que aunque estén trabajando una hora en el gimnasio al día, están entrenando una o dos horas a karate o al deporte que estén practicando. Por lo tanto, al final, el input que reciben todas esas... todo nuestro sistema, al fin y al cabo, es un input de contracción rápida. Y es verdad que sí que puede llegar a luchar, ¿no? Pero realmente lo que importa es la mayor cantidad de input que nosotros le estemos dando al sistema, que no solo el tipo de entrenamiento que hagamos en el gimnasio.
Totalmente. Y que bien planteado. Es decir, no tiene sentido que, por ejemplo, si tú lo que quieres es aumentar tu velocidad, no tiene sentido que entrenes tal y como entrenaría un culturista, con altísimos niveles de fatiga, llegando siempre al fallo, con técnicas avanzadas como las drop sets. No tendría sentido. Que en algún momento puntual puedas usarlo, pues eso ya es otra cosa, pero no tendría sentido generalmente hacerlo. Pero bien hecho, perfectamente puede ser no solo compatible, sino potenciar el deporte que estés haciendo, y ese aumento de la masa muscular, aunque muchas veces se vea como negativo, es positivo. Es más, justo hablaba con Marcos Soriano, y bueno, y lo hablábamos, me acuerdo, ya cuando hicimos en tu podcast pues aquella charla a todos, ¿no? Y justamente ellos lo que vieron de la diferencia principal con los jugadores del Real Madrid, del primer equipo y del segundo equipo, era la masa muscular. Y bueno, que la masa muscular también está asociada, más masa muscular, a mayor altura de salto, es decir, otros parámetros, ¿no? Pero es que es así. Es decir, hay dentro de la ciencia del deporte, yo creo que hay cierto, no sé cómo decirlo, como que pues a lo mejor el mundo de la hipertrofia hasta hace poquito no estaba demasiado bien visto, pero porque al final pues se basaban puramente en lo que hace un culturista, ¿no? Cuando hablaban de hipertrofia. Pero es que esa hipertrofia muscular se puede conseguir de distintas maneras, y el objetivo dentro de un deporte no es maximizarla. Pero si tú, por ejemplo, coges, pues como hablábamos antes también, a Ilia Topuria, ¿no? Que ahora está compitiendo y va a competir por ser campeón del mundo en la UFC. Si tú ves su composición corporal, está muy optimizada para ese límite de peso, es decir, tiene muy poquita grasa y mucha masa muscular, porque al final le conviene, ¿no? Entonces, pues es lo que hay, es decir, más masa muscular, más capacidad de producir fuerza, y si el sistema nervioso está bien entrenado para aprovechar esa capacidad de producir fuerza en poco tiempo, eso va a pasar.
Claro, eso es que al final el problema del concepto es que la gente piensa en hipertrofia y piensa en culturismo. En vez de pensar que hipertrofia, al final el culturismo busca maximizar esa hipertrofia, pero eso no quiere decir que la hipertrofia en sí sea mala. Es como pensar que si nosotros realizamos algún tipo de trabajo de velocidad para un jugador de baloncesto, por ejemplo, o un jugador de vóley, eso no quiere decir que yo esté intentando que ese jugador de vóley corra los 100 metros como Usain Bolt al final. Usain Bolt maximiza la velocidad, el culturista maximiza la hipertrofia, pero los deportes de equipo normalmente no son más que una mezcla de todas esas capacidades, y encontrar, buscar o optimizar un poco cada una de ellas para que el rendimiento, digamos, del propio deporte sea el mejor posible. Y para ello hay que modificar el tipo de entrenamiento que se realiza. No hay que hacer exactamente lo que hace el culturista y lo que hace el velocista, sino que hay que encontrar la mezcla de esos dos mundos, que nos meteremos un poco en un segundo a hablar de eso. Pero quería preguntarte una cosa sobre el tema de muchas veces cuando entrenamos deportistas, una de las cosas que se habla es: trabajamos el tren inferior de X manera, en las cuales buscamos ganancias de fuerza, velocidad, etcétera, etcétera, pero podemos meter bastante más trabajo de hipertrofia pura y dura, digamos, estilo culturismo, dentro del tren superior, simplemente para esas ganancias de masa muscular. Esto es algo que, como al final, esto va a ser algo que afecte a nivel neural. ¿Puede ser algo que afecte trabajar el tren superior de esa manera a las capacidades del tren inferior?
Hasta donde yo sé, realmente no. Es decir, realmente, si el tren inferior, imagínate que lo estás enfocando más a esa ganancia de velocidad, potencia, vamos, generar fuerza en poco tiempo, y el tren superior, digamos, que haces un entrenamiento culturista con mucha fatiga, y digamos, pues metiendo pues eso, volúmenes más altos y, digamos, hipertrofia pura y dura para maximizarla, lo que te puede afectar es en que generes tanta fatiga que al final, a nivel sistémico y a nivel de fatiga no local, te afecte luego al entrenamiento de pierna, ¿no? O a tu propio deporte. Pero si tú eres capaz de recuperar bien esa fatiga que le has metido al tren superior, que además se recupera antes que si se la metieses al tren inferior, y no te excedes en eso, no va a haber problema. Es decir, sí que, por ejemplo, se da ese efecto cruzado, ¿no? De un miembro a otro cuando estás lesionado, y además la fatiga es ciertamente importante para que esto pase, pero no te va a pasar que tú de repente estás entrenando a altas repeticiones, imagínate el tren superior, ya bajas el tren inferior y uno se va a adaptar a otro. Simplemente con que te recuperes bien de la fatiga puedes trabajarlo de forma distinta.
Eso es. Hablando un poco de otro tema relacionado con esto, acerca de, al final decimos, lo que has dicho básicamente, mayor músculo, mayor capacidad de producción de fuerzas, normalmente. Esto, a nivel de lesiones, ¿cómo puede llegar a afectar la cantidad de masa muscular que un deportista lleva encima y su riesgo de lesión?
Vale, pues te voy a ser completamente honesto, no es un tema que yo domine a tope, ni mucho menos. En su momento sí que leí sobre ello, pero por pura curiosidad, de forma también egoísta, ¿no? Para aplicarlo. Por lo que leí, a nivel de la propia articulación, a nivel articular, pues cuando tienes más masa muscular está más protegida, y al final esa mayor producción de fuerza también, pues digamos, se asocia de forma inversa al riesgo de lesión. En cambio, cuando generamos una hipertrofia muscular importante, nuestra masa corporal, es decir, lo que pesamos, pues aumenta, ¿no? Pesamos más. Y esto también se asocia a un mayor riesgo de lesión. Sobre todo en mujeres, también hay correlación positiva entre esa masa corporal y no solo eso, sino los niveles de grasa y el riesgo de lesión. En hombres, simplemente la propia masa corporal ya se asocia. Entonces, claro, aquí tenemos una parte positiva, que es que tenemos más masa muscular, digamos, que genere soporte en las articulaciones y, digamos, que, entre comillas, pues se lleve carga. O en caso de un impacto en un deporte en el que lo haya, pues pueda proteger la articulación, pero por otra parte tenemos ese aumento de la masa corporal que puede aumentar nuestro riesgo de lesión. Entonces, claro, no sé hasta qué punto, es decir, dentro de probablemente, como decíamos, un mismo límite de peso, es decir, mi yo de 90 kilos con menos grasa y más masa muscular probablemente se lesione menos, pero si me quedo con la misma grasa y aumento mi masa muscular y me meto en 95 kilos, ya no lo sé. Entonces es algo que tendría que repasar bien la evidencia para contestarte con precisión.
Sí, pero bueno, a ver, hablando también sobre la experiencia práctica que tenemos los dos un poco, ¿no? Es verdad que basándonos en la evidencia quizá no es algo que podamos tratar, pero realmente si lo que hemos hablado antes, ¿no? Si tú llevas cantidad de masa muscular ayuda a producir más fuerzas, la propia producción de fuerzas, y es algo que hemos hablado antes en otros podcasts y tal, hemos dicho que tú eres capaz de producir más fuerzas, que eso es lo que va a producir es que seas más rápido, que saltes más alto, que caigas desde alturas más altas, que tengas que decelerar mayores velocidades, lo que va a exponerte quizá a un mayor riesgo de lesión, pero a la vez, toda esa masa muscular que tú llevas encima, esa producción de fuerzas que te ayuda a producirlas, te ayuda a producirlas en procesos de deceleración, de aterrizaje, etcétera, etcétera. Entonces, es como una combinación, digamos, perfecta en la cual aumenta el riesgo, pero a la vez aumenta la capacidad protectiva que tenemos. Y como dices tú, ¿no? Que la grasa no vuela, digamos. La grasa no es algo que colabore a toda esa producción de fuerzas. Entonces, al final, ese aumento de peso total sí que puede ser un riesgo, pero si lo que aumentamos realmente es la masa muscular, probablemente no sea más que un colaborador más dentro de ayudarnos a mejorar el rendimiento y a mantenernos más sanos.
Totalmente, totalmente. Y más si encima lo acompañas de que, pues eso, pues intentas perder algo de grasa y aumentar esa masa muscular. Una mejora de la composición corporal de esa forma probablemente incluso prevenga.
Uh-huh. Eso es. Vamos a hablar de... Y bueno, vamos a hablar rápidamente, y esto también va a ser casi anecdótico más que otra cosa, pero otra de las partes que me parece muy importante acerca de la masa muscular que lleva un deportista encima y de su aspecto físico, tanto en deportistas masculinos como femeninos, que muchas veces quizá cuando hablamos de estos temas se nos olvida mencionar el deporte femenino. No porque lo tengamos que mencionar, sino porque en muchos casos hablamos de masa muscular y siempre pensamos en hombres o en chicos, cuando eso no siempre es así, cuando muchas deportistas lo que buscan también es optimizar su figura, su manera de verse, etcétera, etcétera. ¿Y cómo puede llegar a afectar realmente esta ganancia de masa muscular, o qué opinión tienes tú acerca de cómo afecta esto a la, digamos, a la salud mental o al, digamos, al rendimiento mental, que luego esto va a afectar al rendimiento físico en sí?
Vale, esto, como digo, es mi pura opinión. Aquí no me baso en ningún artículo que haya leído. Sí que es cierto, bueno, a mí la psicología del deporte no es algo que me dedique a ello, pero es algo que me llama mucho, ¿no? Y al final, pues por ejemplo, cuando entramos en un estado de flow, ¿no? En un estado en el cual nuestro rendimiento pues va bastante bien y nos centramos tanto en la tarea y la disfrutamos tanto que el tiempo pasa volado, ese estado de flow se suele dar cuando, digamos, la tarea es lo suficientemente complicada o competitiva para nosotros, pero nosotros sentimos que somos lo suficientemente competentes como para hacer frente a dicha tarea, ¿no? Entonces se genera una relación perfecta para que, pues justamente, estemos dando nuestro máximo rendimiento. Yo aquí también lo asocio un poco a que, al final, cuando tú tienes, es la realidad, cuando tú tienes un físico que a lo mejor es pues más musculado, con algo menos de grasa, etcétera, normalmente tu autoestima aumenta. Y eso es una realidad. Es decir, la autoestima, al final, el hecho de que aumente te va a hacer que probablemente sea más fácil para ti afrontar ciertas situaciones, ya no solo en tu vida diaria, sino probablemente también en tu deporte. Esto imagino que será muy personal, pero yo, por ejemplo, yo mismo, pues de normal, en la adolescencia, cuando al final pues tenía una masa muscular mayor a la media en deportes de combate, yo pues sentía cierta confianza, y es la realidad. Es decir, si a lo mejor la persona con la que me iba a enfrentar, que yo no sé si es mejor o peor a nivel técnico y táctico que yo, si tenía menos masa muscular que yo, o pues aparentemente la composición corporal era peor que la mía, pues es cierto que probablemente mi confianza sería mayor en los combates que si esa persona tiene mucha más masa muscular que yo, ¿no? Entonces, creo que es algo que a nivel mental sí que afecta, o al menos a mí me afectaba, yo creo, positivamente, y que pues probablemente le pasa a otras personas. Es decir, yo esto cuento mi situación, ¿no? O lo que yo viví, pero esto lo he compartido con muchas personas a las que le pasa exactamente lo mismo. Y no en deportes de combate, sino en otro tipo de deportes también. Al final te sientes mejor contigo mismo y probablemente pues afrontes con más confianza ciertas situaciones.
Sí, eso es. Y al final, como has dicho tú, o sea, es un trozo más, una parte más de todo lo que afecta al rendimiento, pero tener en cuenta eso, ¿no? Al final, da igual, puede llegar un poco a dar igual cómo te veas tú si la persona que tienes enfrente técnicamente es muchísimo mejor, pero
eso es.
Muchas veces quizás entran en conflicto y no deberían. Creo que se pueden llevar de la mano las dos. Es verdad que muchas veces, por ejemplo, pasa mucho en baloncesto que gran parte de los deportistas que son muy... que tienen mucha capacidad o mucha habilidad, en muchos casos debido a esa habilidad que tienen les da absolutamente igual el resto, como por ejemplo su físico, porque pueden pasar por encima de todo el mundo sin necesidad de tener ese físico, pero sí que nos encontramos a deportistas que combinan las dos, como es muy fácil hablar de LeBron James o Antetokounmpo, que son dos personas que tienen un físico excepcional, una habilidad excepcional y destacan sobre todo el mundo. Entonces al final es una no quita la otra y combinar las dos yo creo que puede llevar a esas ganancias, tanto mentales como realmente físicas.
Totalmente. Y asociado no solo a esto, sino también a todo lo que hablábamos anteriormente, un ejemplo de todo esto es por qué los deportistas de combate con ese límite de peso juegan siempre con el peso inferior. Es decir, a lo mejor pesan, imagínate, 6 kilos o 7 kilos por encima de la categoría y bajan a la categoría inferior, porque obviamente esa masa muscular que tienen, ese tamaño que tienen, les va a beneficiar. Y si se meten en una categoría por encima o incluso en la suya y están compitiendo contra gente que ha bajado de peso pesando bastante más que ellos, pues se van a ver perjudicados. Y ya esto no es solo mental, sino puramente fisiológico, como hablábamos antes, ¿no? Entonces, tanto a nivel mental como físico, digamos, yo sí que creo que la masa muscular juega un papel importante. Obviamente depende del deporte, depende de la propia situación, pero juega un papel importante en la gran mayoría de casos.
Respecto a... Has hablado al principio, cuando hemos estado hablando del tema principal, de los tipos de hipertrofia, distinguiendo entre la hipertrofia sarcoplasmética y la hipertrofia sarcomérica. Para todas las personas que no conozcan qué es esto, qué tipos de hipertrofia hay, si es que hay más que estos y qué características tienen.
Vale, aquí hay algo interesante que, por ejemplo, Cody Hound y colaboradores ya definieron, creo que en un paper que sacaron en el año 2019, es que muchas veces cuando se habla de hipertrofia se dice, no, pero hipertrofia a nivel miofibrilar, es decir, hipertrofia de tejido contráctil, sarcomérico. No, hipertrofia, un aumento de la masa muscular es un aumento de la masa muscular. Es decir, si tu músculo pasa de esto a esto, tu músculo ha hipertrofiado, sea por tejido contráctil o no lo sea. Entonces, dentro de esto, pues puede entrar tejido conectivo, puede entrar a nivel ribosomal, puede entrar miosina, actina, es decir, puedes tener filamentos de, pues, digamos, de todo tipo, ¿no? Entonces, normalmente lo que se divide es, pues, por la parte más sarcoplasmática, digamos, lo que hace de soporte y nutre a la propia célula, al miocito, y, por ejemplo, donde se contienen los ribosomas, que dan lugar a la propia producción de proteínas, y luego la propia hipertrofia sarcomérica, donde, pues bueno, siempre se escucha, ¿no? Hipertrofia a nivel miofibrilar, de tejido contráctil, de, pues bueno, viene a referirse de proteínas musculares que aportan a esa producción de fuerza. Entonces, muchas veces se dice, no, es que estoy haciendo entrenamiento para hipertrofiar a nivel miofibrilar. Bueno, la realidad es que lo que se ha visto al menos hasta ahora es que hay un equilibrio, cuando hablamos de medio y largo plazo, hay un equilibrio pues bastante importante, en el sentido de que pues mi brazo mide ahora mismo 44 centímetros o mañana, bueno, mañana no, dentro de X años 47, realmente el porcentaje de proteínas miofibrilares y digamos el porcentaje de hipertrofia sarcomérica y sarcoplasmática que voy a tener, pues bueno, ese porcentaje va a tener una relación muy similar a nivel relativo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que probablemente a largo plazo, al final, pues esa hipertrofia, como hablábamos antes, sí que se asocia con una mayor ganancia de fuerza, porque esas proteínas sarcoplasmáticas van a aumentar, pero también las sarcoméricas. Ahora bien, si tú haces una intervención en la cual estás metiendo mucho volumen de entrenamiento y, por ejemplo, mucha fatiga, altas repeticiones, etcétera, es normal que de forma aguda lo que aumente principalmente es la hipertrofia sarcoplasmática. Pero esto no quiere decir que dentro de 5 meses no, esta tendencia vaya a seguir igual, ¿no? Probablemente en 5 meses haya bajado ese ratio o ese aumento de la hipertrofia sarcoplasmática y aumente en mayor medida la sarcomérica, ¿no? Entonces, es un poco, pues, algo que se debe seguir investigando porque no está muy claro. Sí que se saben, pues eso, los ítems, ¿no? O clics que he hecho de mayor volumen, mayor fatiga, mayor pérdida de velocidad, mayor número de repeticiones. Todo eso sabe que al menos en pocas semanas sí te lleva a una mayor hipertrofia sarcoplasmática, pero no se sabe qué pasa, por ejemplo, en 7 meses. Entonces, lo que al menos se ve a día de hoy es que más o menos ese equilibrio, al menos a largo plazo, parece mantenerse. Igualmente, lo que hablábamos al principio, si a ti lo que te interesa es generar una hipertrofia que aporte a tu propio deporte, pues no tiene mucho sentido que a lo mejor trabajes a 30 repeticiones o que utilices volúmenes de entrenamiento de un culturista o que utilices todas las series al fallo. Es decir, que al final, haciéndolo con cabeza, pues se puede tener hipertrofia y aportar al rendimiento en tu deporte.
Y ese es el tema un poco final en el que me quería meter, que queda bastante claro la diferencia entre estas dos y queda bastante claro que al final una de las cosas que yo creo que pasa en todos los aspectos que hablamos del deporte, siempre intentamos controlar al 100% todo lo que está sucediendo. Ah, no, yo quiero este tipo de hipertrofia, yo quiero este tipo de ganancias, cuando realmente las ganancias suceden y el orden en el que suceden esas ganancias está muy lejos de nuestro control, porque realmente nosotros no tenemos tanto control como el que nosotros pensamos sobre todas estas cosas. Vale. Pero una de las cosas que me parecen más importantes a la hora de tratar con deportistas es darles una idea de qué tipo de trabajo de hipertrofia es más adecuado para ellos, que es una de las cosas que nosotros hicimos con el programa de Foundations, que básicamente lo que se basa es hablando, sobre todo con el uso del VBT, que es una de las herramientas que a mí más me ha ayudado para aplicar estos principios, que es un poco lo que hablábamos al principio. Al adaptar un volumen más o menos total de entrenamiento que sí que se ve ligeramente elevado, pero con una fatiga dentro del propio entrenamiento que es mucho menor, es decir, que nosotros mantenemos unas velocidades de levantamiento mayores, que seguimos manteniendo una cantidad de trabajo de sprint, cambio de dirección, salto vertical, etcétera, etcétera. Pero según tu perspectiva, ¿cuál es la mejor manera en la que podemos enfocar este tipo de trabajo en el que un deportista busca ganar masa muscular para un deporte que requiere altas capacidades de potencia y velocidad?
Pues mira, hay un trabajo que publicaron, creo que estaba por ahí Joshua Briggs, Schoenfeld, etcétera, que estaba enfocado a cómo enfocar este entrenamiento de hipertrofia para atletas, ¿no? Pues yo sinceramente en este trabajo lo que vi es que tal cual lo pusieron como si fuesen culturistas, y yo pues a lo mejor no estoy 100% de acuerdo con eso. Yo no soy especialista en deportes de equipo, ni mucho menos, pero sí que creo que precisamente yo no trabajaría nunca por encima de las 15 repeticiones prácticamente en vuestro caso. Tampoco te va a dar más hipertrofia que trabajar por encima o por debajo de 15 repeticiones. Es decir, realmente con todos los rangos de repeticiones prácticamente, salvo que te vayas más allá, bueno, más bajo, digamos, del 40% de la 1RM, como ya vi un paper de los servicios, te van a generar una hipertrofia y una ganancia de masa muscular muy similar, ¿no? Pero incluso si hablamos de fuerza medida como la mayor fuerza dinámica que tienes en un ejercicio, que es la propia 1RM, al final, a una mayor carga, a un mayor porcentaje de la 1RM, mejor te vas a adaptar para producir más fuerza de forma dinámica máxima, ¿no? Entonces, trabajaría siempre por debajo, que diga, de 15 repeticiones, enfatizando en, pues en función del deporte, lo que más te interese. No trabajaría con volúmenes de entrenamiento súper elevados, es decir, muchas veces nos vamos por encima de las 20 series semanales por grupo muscular cuando trabajamos para hipertrofia. Normalmente el rango está entre 12, 20 series por grupo muscular a la semana, pues realmente las 20 no las superaría, ni de coña, e incluso intentaría quedarme por debajo, más cerca de esas 12 a nivel general. Luego en pretemporada, pues ya no lo sé, podréis evaluar vosotros, pero así lo haría. Descanso entre series, tanto para un culturista como para vosotros, interesa descansar bien entre series. Entonces, probablemente haría descansos, pues quizá incluso flexibles, o dejaría un rango en función de cuándo el atleta se vea preparado, o si no, lo que haría es directamente pues programar descansos de entre 3 y 5 minutos, en la gran mayoría de ocasiones. ¿Que luego puedes meter un poquito más de fatiga en algún momento? Pues vale, pero yo de normal no lo haría en vuestro caso, y tampoco añadiría demasiadas series al fallo, por no decir prácticamente ninguna. No añadiría drop sets ni técnicas avanzadas como las mayor reps. Entonces estamos hablando ya de que rangos por debajo de 15 repeticiones, no más de 20 series por grupo muscular a la semana, o al menos eso haría yo. Los descansos entre series no menores a 2 minutos, Y luego a partir de ahí la cadencia, pues sí que intentaría que al menos en la fase concéntrica llevemos una máxima velocidad. Entonces probablemente ese final de la fase excéntrica lo intentaría hacer con una fase de estiramiento o acortamiento rápida. Para que salga concéntrica también salga rápida. Son cosas que yo tendría en cuenta. Ya a partir de ahí la frecuencia de entrenamiento con la frecuencia 2 yo creo que se va a ir muy bien. Y sobre todo medir los niveles de fatiga, que es lo que más interferencia puede generar en vuestro deporte. Entonces, medirlos, ya sea, pues, por ejemplo, en tren inferior, pues algo súper fácil, ¿no? Una aplicación de Carlos Basalobre, Mayam, y vemos si la altura de salto se recupera o no se recupera al día siguiente, o vemos cómo se desarrolla para que esa recuperación sea lo mejor posible. ¿Y cuánto ha perdido del principio al final del entrenamiento? Con la propia velocidad de ejecución podemos verlo igual. Incluso si usamos el reel, podemos ver esa reducción de las repeticiones ante el mismo reel, o en caso de que acorte el reel, pues ver cómo se modifica. Entonces tenemos muchas herramientas, pero sobre todo, más allá de lo que he dicho, pues controlar la fatiga. Es decir, cumplir esos parámetros, pero controlar los niveles de fatiga yo creo que es clave, porque al final lo principal es el rendimiento en tu deporte. Y lo otro, pues digamos que es una herramienta o un medio para aumentarlo.
Sí. Básicamente lo que habías comentado al principio, sobre todo también, ¿no? Que puedes buscar esas ganancias de masa muscular, pero tienes que tener en cuenta el papel que juega el sistema nervioso y a lo que al tipo de contracción que tú estás acostumbrando al sistema nervioso. Entonces, la
Total.
intencionalidad, quizá dentro de cada una de las repeticiones, de las series, etcétera, etcétera, tiene bastante importancia. Y por dar un último toque, había un paper que no me acuerdo quién lo publicó, pero bueno, se ha citado muchas veces, pero es un paper en el que básicamente comparan un 4x10 con un 8x5, básicamente, en el que alternan, cambian, era un 4x10 o un 10x4, un cambio así similar en el cual un grupo hacía 4 series de 10 repeticiones y otro grupo hacía 10 series de 4 repeticiones, en el cual pues luego observaban que el grupo que hacía menos repeticiones por cada una de las series observaba mayores ganancias de fuerza, mayores ganancias de velocidad, cambio de dirección, etcétera, etcétera. Que básicamente pone en contraste en pocas palabras lo que acabamos de hablar nosotros.
Total, yo recuerdo otro, no sé si a lo mejor es al que te refieres, que hacía 7x3 o un 3, o no, era un 10x3 o un 3x10. Y
Puede ser.
que precisamente a nivel de masa muscular era igual y a nivel de fuerza, en cambio, los que hacían 3 reps, pues al final acababan rindiendo más. Al final también
Perfecto.
es interesante también mencionar aquí que esto es específico de qué tipo de fuerza quieras medir. Si tú quieres medir tu fuerza dinámica máxima con una 1RM, obviamente ir a 3 repeticiones va a ser más específico. En cambio, como tú quieras medir, digamos, la fuerza de resistencia a 30 repeticiones, pues probablemente va a ser mejor que entrenes a altas repeticiones, ¿no? Entonces, al final, esto es muy específico de lo que quieras. Hay un meta-análisis de Schoenfeld en el cual pues todo el mundo empezó a decir, mira, mayor ganancia de fuerza cuando usas cargas altas. En la 1RM sí, pero es que nadie se fijó en que había otro meta-análisis que precisamente analizaba la fuerza de resistencia, donde precisamente pasaba lo contrario, con cargas bajas es donde más aumentaba este tipo de fuerza, ¿no? Entonces, obviamente tenemos que ser específicos. En este caso, pues sí que interesa que vayamos a menos repeticiones.
Eso es. Perfecto. Pues nada, vamos a hablar un poco para finalizar de los proyectos que tienes entre manos, de darte la enhorabuena por el doctorado
Muchas gracias.
y coméntanos todo aquello de lo que nos quieras informar.
Pues ahora mismo lo que más me ilusiona, la verdad, es ICEN. Es un proyecto del cual formo parte, con muchísimos más profesionales que son increíbles. Sergio Espinar, Pablo Jiménez, Eneco Baz, José Avellán, Amador García Ramos, Gonzalo Márquez, Miguel del Olmo, Carlos Balsalobre. Bueno, hay un montón de profesores, profesoras espectacular, sinceramente. Y pues yo formo parte del proyecto y ahora justo hemos sacado dos másteres, un máster en fisiología y anatomía funcional aplicada al entrenamiento, vamos, en realidad es un máster de entrenamiento puro y duro, sobre todo pues un poquito más enfocado al entrenamiento de la fuerza y cómo aplicarlo tanto a distintos tipos de, iba a decir, pacientes, porque al final sí que es cierto que una parte es de población especialista de salud, ¿no? Pero para distintos tipos de clientes asesorados, ya no solo enfocado a la ganancia de masa muscular, ganancia de fuerza o pérdida de grasa, sino también para objetivos de salud o mejorar el rendimiento en su deporte. Y bueno, la verdad que eso me tiene muy motivado. Luego, por otro lado, también está el máster, en que realmente es un máster en nutrición deportiva, pero que se llama en suplementación y ayudas ergogénicas nutricionales, pero realmente es de nutrición deportiva. Lo que pasa que, a diferencia de otros másteres de nutrición deportiva, pues sí que le mete bastante caña a esa parte de suplementación y ayudas ergogénicas, porque pues, hay gente muy especializada en ello. Por ejemplo, Miguel Gorriz, que está con el equipo de Movistar. en ciclismo. Está Pablo Jiménez, Sergio también, está Marcos, Jota. Bueno, hay un equipo espectacular ahí que al final pues controla mucho de todos estos procesos, desde que se formula un suplemento, se testea, se comprueba, ¿no? Que vale para lo que se supone que vale. Y al final, pues ese máster, yo doy clase, pero voy a ser el primer alumno que esté ahí. Y luego el experto en fisiología y nutrición en la mujer, que lo lleva Sergio Espinar, y es una pasada. Y lo mismo digo, yo no soy profesor ahí, son Enar González, Carlos Contreras y Sergio Espinar, y yo voy a ser alumno el primero. Entonces es un proyecto que la verdad a mí me motiva mucho, porque el hecho de poder estar en posgrados universitarios así, en máster y experto universitario así, y formar parte, y que al final, pues, digamos, se hagan las cosas un poco como, digamos, entre comillas, como a ti te gustaría. Yo al final hice un máster que es un máster increíble en su momento, el de la Pablo Lavide, del grupo de Vadillo, de Fernando y demás, que es un máster espectacular. He sido profesor en distintos másters y al final pues he podido ver, ¿no?, lo que me gusta, lo que no me gusta, y ir comparando, y pues igual el resto de compañeros míos, ¿no? Y creo que entre todos hemos conseguido hacer algo que está muy guay. Entonces creo que son formaciones que al menos yo me siento muy, muy orgulloso de ellas. Y al menos yo estoy intentando darlo todo en mis clases y viendo a mis compañeros y aprendiendo de ellos. Entonces es ahora mismo de verdad lo que más me motiva. Luego, bueno, como sabes que hemos hablado antes, asesoro en temas de fisiología del ejercicio a Lex Pro Nutrition, a esta empresa de suplementación que pues en el sector ya se conoce bastante, porque la verdad que a nivel de calidad pues es increíble. Es decir, yo pocas veces he contado esta historia, pero yo en su día tuve bastantes ofertas, sinceramente, de empresas de suplementación, y yo nunca había colaborado con ninguna empresa. Es que no quiero decir nombres, ¿no? Pero típicas low cost y demás, yo nunca había colaborado con ninguna empresa, y hubo un momento que me llegaron tres empresas, que además las tres hacían las cosas bien. Y yo aún así era un poco reticente a colaborar con una empresa de suplementación, y la Express fue la única que me dijo, ven aquí, y además no era la que más pagaba ni de coña. Luego pues, porque al final no estaban tampoco, estaba en un momento que ya era una empresa importante, pero que pues había otras empresas más grandes, ¿no? Me dijeron, ven aquí y mira cómo hacemos las cosas, no solo a mí, sino también a Pablo Jiménez, etcétera. Y todo lo que le pedías a nivel de fichas técnicas, de enséñame esto en el laboratorio, enséñame el otro, era increíblemente pues transparente. Entonces, si la calidad era, veías que literalmente, pues eso, al igual que otras empresas, a lo mejor priorizarían sacarle más margen de beneficio, ellos priorizaban sacar más calidad. Y para mí no he visto a nadie que trabaje mejor. Entonces, son un poco las dos líneas principales, ¿no? El tema de la investigación, que ya hemos hablado mucho y por eso pues no lo repito, porque al final es lo que más empleo tiempo en proyectos de investigación. Y luego la docencia y asesoramiento a empresas, donde pues Life Pro Nutrition es la primera, digamos, la más importante.
Perfecto, pues todo eso estará en la descripción, tanto en los podcasts como en el canal de YouTube, o sea que le podéis echar un ojo en cuanto termine ese podcast. Y muchas gracias por estar aquí, Carlos.
Muchas gracias a ti por invitarme.